desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vengan todos muy, pero muy buenas noches. Sean bienvenidos a aquellos que nos siguen por medio de YouTube, por medio de Facebook y también por Radio Bautista. Esta noche, después del mensaje, acá en nuestra iglesia, vamos a participar de lo que nosotros llamamos la Cena del Señor. En algunos otros lugares se les considera la Santa Cena. Vamos a participar en esta noche como congregación. Acabamos de bautizar, acabamos también de felicitar a los diamantes de la West, jovencitas de 13 a 21 años que forman parte de nuestra iglesia, parte de nuestra juventud. Hemos orado por ellas, hemos orado por sus familias, por su vida profesional, por su futuro, por alguna carrera que vayan a tomar. Hemos orado también por el romance que, como todos, hemos emprendido, ¿no? Y hemos establecido sus futuras familias, también sus hijos, sus esposos, esperando que Dios les tenga ya guardados y reservados a hombres que las vayan a amar, respetar, a cuidar. Esta noche voy a predicar un sermón con una pizca de preocupación. Me preocupa la vida de algunos que en un tiempo fueron muy prósperos y ahora no lo son. Me preocupa la vida de algunos pastores que un día sirvieron al Señor, hoy no lo están haciendo. Un día ocuparon las llaves para abrir una iglesia y el mismo llavero ocuparon para cerrarla. El mensaje de esta noche es, ¿por qué se escapan las bendiciones? ¿Por qué hay un hoyo en el saco? ¿Por qué se va? ¿Por qué no dura lo que Dios me da? Trataremos la manera de explicar, en base a lo que la Escritura nos dice, para ver cómo el Señor nos puede bendecir. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el primer libro de Reyes. ¿Se imagina usted al personaje que vamos a usar? Y no creo que pueda haber uno mejor que él para ilustrar o para poder defender o para poder sustentar el mensaje de esta noche. ¿Por qué se escapan? ¿Por qué se van? ¿Por qué se fugan? ¿Por qué se pierden las bendiciones que un día Dios nos dio y nos confió? Primer libro de Reyes, capítulo 11, del versículo 4 al versículo 11. Voy a pedir, por favor, que podamos leer todos alternadamente y terminamos en el 11 todos. Dice la Biblia así: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Todos en el 5. Y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. 7. Ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres. Mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. 9. Que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto. Ya se lo había dicho. Que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Todos en el 11. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos un buen tiempo. Por corto que sea, dame la habilidad a mí como predicador para poder ubicar todos estos pensamientos, estos conceptos, y que no quede ninguna duda de que el alejarnos de ti apartarnos de ti y dejarte de servir a ti termina en una tragedia. Háblanos al corazón, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. ¿Conoce usted? ¿Ha visto usted alguna persona que haya sido muy rica? ¿Conoce usted a un cristiano que haya sido bendecido? De esos cristianos que no se quejan de nada. Cristianos que probablemente no les abunda en grandes cantidades, pero por lo menos son solventes. Cristianos, su casa pagada, tienen su negocito, su empresa, tienen su trabajo, son personas muy respetables, tienen también sus vehículos. Bueno, viven bien, 2, 3 vacaciones en el año con toda su familia, a los lugares que a usted se le ocurra. Pero un día dejaron de serlo. ¿Conocerá usted alguna persona que haya estado en los cuernos de la luna? Que haya estado, pero verdaderamente disfrutando, ahí sí que de la crema, the cream of the crop. Y un momento, en un cerrar de ojos, todo se perdió. ¿Conoce usted alguna iglesia que en algún momento haya sido verdaderamente the talk of the town? Que haya sido la iglesia que llamaba la atención en la comunidad y poco a poco, paulatinamente, despacio, empezó para abajo y dejó de ser ese punto de referencia, dejó de ser esa iglesia bendecida, dejó ya de funcionar, dejó de operar, dejó también de nombrarse tanto. Una iglesia muy buena, una iglesia bendecida, una iglesia que estaba bien establecida, pero dejó de serlo. Y a algunos nos ha pasado esto. Nos ha tocado vivir una situación como estas, donde nosotros, claro, Dios nos empieza a bendecir, Dios empieza a derramar bendición sobre nosotros, pero no tenemos la capacidad de administrar lo mucho, lo poco o lo algo que Dios nos da. Y nos chiflamos y nos quedamos así. Y nos chiflamos y nos enfermamos. Antes éramos más asiduos a la iglesia. Antes éramos más constantes a la iglesia. Antes éramos más amorosos. Éramos más frecuentes a la iglesia cuando teníamos necesidades. Estoy tratando la manera de hacer un sermón que se llama Desesperados. Desperate. Y me doy cuenta que muchas personas en la Biblia, en un momento de desesperación, tuvieron que buscar al Señor. Y pareciera que la vida de nosotros así fue. Que en esos momentos de quebrazón, ¿no? De comernos las uñas y de quebrazón de aquí y de cabeza. Bueno, no teníamos alternativa, no teníamos opción. Ibas a la iglesia. Ay, pero ahora no más que ya tenés 200 pesos en el mes de más. Hoy no voy a ir a la iglesia porque voy para San Antonio. Hoy no voy a la iglesia porque voy a la isla. Hoy no voy a la iglesia porque voy... Ah, como ya tenés, ¿verdad? Cuidado, mamita linda. Esos son principios. Esos son momentos que te demuestran a ti que no tienen la capacidad de manejar la bonanza, las bendiciones de Dios. Cuidado, peligro. ¿A alguno les ha sucedido que de la noche a la mañana lo han perdido todo? Y otros se dieron cuenta que ya las bendiciones dejaron de llegar como llegaban antes. Lo peor de todo es que no tienen la cabeza para hacerse la pregunta, momento, ¿y por qué ya no están viniendo tantas bendiciones a mi vida? Y eso es lo que queremos ver en este mensaje, en esta noche. Descubrir sincera y objetivamente el tipo de cosas que pasaron y que me llevaron y que tuvieron que llevarme a esta situación. Y hoy me doy cuenta que ya no soy tan bendecido. Tengo lo que tengo. No lo he perdido todo, pero ya no me bendice Dios como antes. Entonces, algún día, por la misma inercia de la vida, tendré que acabarme lo que tengo. Tendré que acabarme con lo que poseo. Pero como ya no está entrando y lo único que tengo está aquí en mis manos, algún día lo voy a perder. Si yo dejo de hacer algunas cositas que en esta noche quiero ver. ¿Se imagina usted? Y aquí va a haber una figura muy linda. Esta figura es expresiva hoy. ¿Se imagina usted lo que es tener todo en la vida? ¿Se imagina usted lo que es tener abundancia? como la que tuvo, vivió y experimentó el rey Salomón, el más rico de todos, el más sabio de todos, nadie como él. ¿Sabe usted que la Biblia es la que nos ilustra a nosotros y nos explica cómo vivía Salomón antes? Si usted regresa un poquito en su Biblia, pero en el capítulo 10, versículos 23 y 24. Es que mire, es que esto es lo que yo no entiendo. Esto fue el hombre más rico, el hombre más sabio, nadie como él. Capítulo 10, versículos 23 y 24, dice así. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra. ¿En qué dice? ¿Y en qué más? Oiga esto. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y un momento, pero un día, esas bendiciones ya no llegaron. Un día tomó la decisión, Dios, póngame atención, por favor. Esto es bien importante. Un día Dios tomó la decisión de cerrar el chorro de la bendición. Lo acabamos de leer. Me enojé contigo y a partir de ahora voy a romper tu reino y se lo voy a dar a tu enemigo. Un día de estos, Dios nos va a cerrar el chorro. Un día de estos, Dios va a venir y tiene toda libertad. Él es Dios, Él es nuestro Padre, Él es el hacedor de la tierra, Él es el dueño del oro y la plata. No podemos en ningún momento tener que reclamarle, ni exigirle, ni confrontarlo, ni increpar a Dios. Un día. Dice, no. Te di todas las bendiciones porque estabas haciendo las cosas que merecían ser retribuidas con bendición. Pero empezaste a vivir superfluamente. Empezaste a vivir superficialmente. Empezaste a vivir de una forma material. Te olvidaste de mí, te apartaste de mí, me echaste por las espaldas, ya me ignoraste. Hoy cierro la llave. ¿Cuándo comienza esto? Porque eso es lo que más nos interesa. ¿Cuándo comenzó esto? No solamente en la vida de Salomón, sino que ha comenzado en la vida de algunos. ¿Cuándo comienza esto? Cuando dejamos de temer a Dios. When you don't fear God anymore. I've done it so many times, and nothing happens. Ya lo he hecho muchas veces, y nada pasa. Un traquito por allá, una fiesta por acá, un desliz por acá. Hoy, poneme mucha atención, el riesgo de vivir superfluamente, promiscuamente, poneme mucha atención, el riesgo que corres hoy no es solamente de quedar embarazada. El riesgo que corres hoy es que te transmitan SIDA. Pone mucha atención a la vida. Ponele mucha atención a la línea chiquitita y a la letra pequeña del contrato de la vida. Take a look of the fine print. Ya no. Te da lo mismo venir a participar de la cena del Señor o no. Hoy puedes quedarte en tu casa el día de Navidad. ¿Y qué? Si el año pasado también lo hice y no me pasó nada. Puedes quedarte el 31 de diciembre en tu casa. Si todos no vine el año pasado y no pasó nada. Puedo dejar de venir el día de Acción de Gracias a la iglesia y no. ¿Qué pasó? No pasó nada. Cuidado. Un día de estos, recuerden. Mire, la clave está en esto, en el capítulo 11:4. Y cuando Salomón era ya viejo. ¿Se da cuenta usted que Dios no le cerró el chorro cuando era joven? ¿Se dio cuenta que Dios no le cerró el chorro cuando ya tenía 50, cuando era un adulto? Lo esperó tantito y le pasó la factura después. Lo dejó. Ahí lo dejó. No es que Dios no haya tenido el valor o la capacidad de disciplinarlo y cortar todo de atajo, sino que te dio la oportunidad para que vieras que lo que estabas haciendo no era correcto. Te dio la oportunidad para que rectificaras. Te dio la oportunidad para que reflexionaras. Te dio la oportunidad para que tú mismo te dieras cuenta que no estaba bien, pero no cambiaste. Al fin y al cabo soy el rey, tengo dinero, esto no me lo acabo, esto mi familia, la generación que viene, tengo tanto que no me lo acabo ni yo ni mi familia. Y un día Dios cerró el chorro. cuando ya era viejo. Este es el inicio del escape de bendiciones, cuando dejamos de temer nosotros a Dios. Salomón nunca descubrió, aún, fíjese, Salomón nunca descubrió, aún teniendo tanta sabiduría, que esa era la razón primordial de su desgracia, cuando ya era viejo. Hermano Juan, ¿me vas a ayudar a jugar con estas dos figuras? Mira, mire qué triste. Dame la otra figura anterior, por favor. A ver si usted puede comparar. La figura anterior. Vea esto. Glamour. Gala. Perfumes. Mujeres. Vinos. Carnes. Viandas. Música. Parranda. Fiestas. Agasago. Amigos. Reyes. Monarcas. Pero un día cerró Dios el chorro. Y cuando llegaste a viejo. Solo, papá. Solo. Pensó que porque Dios no actuaba rápidamente, pensó que porque Dios no actuaba inmediatamente, eso era la indicación de que él podía seguir haciendo lo que quería. Y se enojó Jehová con Salomón. Dios es la última persona con la que usted y yo podemos o debemos de enojarnos. Puede enojarse usted con medio mundo. No se enoje con Dios. Nadie ha peleado con Dios y le ha ido bien. Entonces, ¿cuándo empieza a cerrarse el chorro? ¿Cuándo comienzo yo a perder las bendiciones? ¿Cuándo empieza a ser el escape? ¿Cuándo es que se escapan o empieza a ser la fuga de las bendiciones en mi vida? Cuando dejamos de temer a Dios. Mira, fulano faltó al culto. Mira, fulanita, lo que hace. Mira, no se vea reflejado en otro. El trato con Dios es personal. Esto no es en pareja, esto no es en familia, esto no es en jauría, esto no es en manada. Esto es nuestra relación con Dios, es personal. La Biblia dice que cada uno de nosotros vamos a dar cuentas a Dios de lo que hayamos hecho, haya sido bueno o haya sido malo. When I'm stopped fearing God, this is the beginning. He shut down, not government. He shut down las bendiciones. Pánico. Hace una semana y media, se van a cerrar el gobierno. No le van a pagar esto, no le van a pagar los otros. ¿Ok? Hoy Dios viene y te... Ya no hay. Ahora tú tienes lo que tienes, ¿y qué? A vender. Vendes el rancho, vendes el negocio, vendes los carros, empiezas a empeñar tus relojes, tus joyas, y ya no te queda otra cosa más que sacarte las muelas de oro también para venderlas. Vaya. ¿Cuándo empiezan a fugarse las bendiciones? Cuando dejo de temerle a Dios. Dos, cuando dejamos de escuchar a Dios. En el libro de Zacarías, capítulo 7, versículo 9 al 14, hermano Juan y Diego nos van a pasar la figura. Si usted no alcanza a ver en su Biblia esto, acá los hermanos a través de todas las pantallas que están acá en el templo se lo van a proyectar. Fíjese lo que dice la Escritura. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante. Berta estuvo allá en Israel y sabe que hay un lugar donde venden los diamantes y enseñan que para poder partir o cortar un diamante se necesita otro diamante. Para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto, oiga, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó, ponga atención a esto, y si no lo está viendo aquí en la pantalla, lo está viendo en su Biblia, pero póngale atención. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron, y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Le había aparecido dos veces. sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos sin quedar quien fuese ni viniese. ¿Cómo se escapan? Pues convirtieron en desierto la tierra deseable. ¿Cómo se escapan las bendiciones? Cuando dejamos de temer a Dios. ¿Cuándo se escapan las bendiciones? Cuando dejamos de escuchar a Dios. Cuando lo que dice Dios es irrelevante. Cuando Dios está hablando y a mí me tiene totalmente sin cuidado, que es lo que diga la Biblia. Nos tiene totalmente sin cuidado que dice Dios. Lo último que queremos es escuchar la voz de Dios. De Dios. Estoy pensando en el dinero, estoy pensando en el carro, estoy pensando en mis joyas, estoy pensando en mis romances, estoy pensando en mis futuros viajes, estoy pensando en mis patrañas que voy a hacer y no tengo tiempo. Todos estos pensamientos están en mi mente que no tengo tiempo y no hay espacio en mi mente para escuchar la voz de Dios. Cuando endurecemos no solamente nuestros oídos, sino que también endurecemos el corazón. Ya Jeremías le había dicho a este pueblo en el 7:23-24, mire qué tremendo, ya no es solamente Zacarías, sino que ahora Jeremías en el 7:23-24, vea lo que dice. Mas esto les mandé diciendo, fíjese, mire qué tremendo esto, escuchad mi voz y os seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo el camino que os mande. ¿Para qué dice la Biblia? Para que os vaya bien. Pero mire lo que dice la Escritura. Y no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo es que comienzo yo a perder? ¿Cuándo es que se empiezan a fugar? ¿Cuándo es que comienzan a escaparse todas aquellas bendiciones que un día Dios me dio? Ya el chorro se ha cerrado. Ahora todo lo que tengo acá es lo único. Este es mi patrimonio. Esto es todas mis pertenencias. Ya Dios no va a soltarte ningún centavo. Ahora vas a tener que tener habilidad para administrar y negociar y ser sagaz para poner a producir lo que tienes. El chorro ya está cerrado. Porque ya no quieres escuchar a Dios. Porque has dejado de escuchar a Dios. Porque también has dejado de temer a Dios. Entonces, ¿cuándo se van las bendiciones? Cuando dejamos de servir a Dios. When you stop serving God. Hoy, por ejemplo, el consejo final que habíamos dicho era nunca deje de servir a Dios. Nunca deje de hacerlo. Comenzamos con el sermón esta noche. ¿Conoce usted alguna persona que haya sido exageradamente rico, bien establecido, con una bonanza, con una solvencia económica, y dejó de serlo? Algunos de ustedes lo conocerán. Yo conozco algunos. Qué bueno que no tantos. Pero también sabe qué es lo que pasa cuando dejamos de servir a Dios. Y hoy voy a hablarte a los que están en YouTube, en radio, y los que nos están siguiendo en Facebook, que son cristianos, que ya no se congregan, pastores que dejaron el ministerio, líderes que ya no sirven en sus iglesias. A ellos les voy a decir algo, que a través de todos esos años, es la única experiencia que yo puedo compartir y la única expresión que tengo para ellos. Pensé que eras más inteligente. You really blew my mind. Away. Yo pensé que era más inteligente. Me engañaste. Te burlaste. No sé, caí en la trampa. Yo toda la vida tenía un buen concepto de ti. Siempre tuve un concepto exageradamente lindo de ti. Te tenía en alta estima, te tenía en pedestal, pero ¿sabes qué? Me engañaste. Te burlaste. Dejaste de servir al Señor. Pensé, honestamente, yo pensé que era más inteligente. Por cositas tan sencillas. Ay, si él no va, yo no voy. Si él no entra, yo no entro. Si él no canta, yo no canto. Si no va a ir al viaje misionero, tampoco voy yo. Hermano, si esto no es en pareja, si esto no es en manada, si esto no es en grupo, esto es personal. Pensé que era más inteligente. Mi consejo, como amigo, como pastor, como peregrino que soy juntamente contigo, con Bons, corta todo lo que ya te está alejando de Dios. Corta, elimina, delete, acaba con todo aquello que está acabando con tu vida. Yo te lo digo, me engañaste. Yo pensé que eras más inteligente. Me equivoqué porque creí que eras más astuto. Empezaste a dejar de servir a Dios. No solamente dejaste de temer al Señor, no solamente dejaste de escuchar al Señor, sino que ahora dejaste de servir al Señor. Hermano, le voy a decir algo. Nos han dejado. En Guatemala decimos con los colochos hechos. Nos han dejado, como dicen por acá en la frontera, vestidos alborotados. A mí me han tirado las llaves ahí en el escritorio. Ahí está, ya no voy a trabajar, ya no voy a servir, ahí busque usted a otro. Pensé que era más inteligente. Esta es la última vez que vengo a la iglesia y busque usted otra persona que pueda ocupar el lugar que yo tenía. Pensé que era más inteligente. Y esto ha pasado en 25 años. Te voy a decir esto, lo he pensado, es fuerte lo que voy a decir, es muy fuerte. Se lo dije a una persona, y hace rato, nos vimos por ahí. ¿Qué tal? Bien, me dijo, bien, súper bien, bendecido. Digo, ¿y estos cuates que son tan malos con nosotros? Porque yo me doy cuenta que les empieza a ir mejor cuando se van de aquí. Entonces, ¿por qué no nos llevan a todos, hombre? Como que fuéramos los amolados, los que estamos aquí nosotros, ¿no? Bien, 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 súper bien, amigo, bendecido. Ah, ya. ¿Te estás congregando? Bueno, pero no como antes. Ok. Una cosa compruebo, fulano. De que tú no necesitabas nuestra iglesia. Pues no, me dijo. Pues te digo una cosa, que tampoco nosotros te necesitamos. Y esto concluyo, esto es fuerte. We never needed each other. You never needed church, and church never needed you. O sea, de otras iglesias. Y la iglesia siempre igual y a veces mejor. Corta. Pensé que era más inteligente. Me equivoqué, me engañaste. Pensé que era más astuto. Esto no es solamente dejar de servir a Dios, no es solamente cavar tu propia fosa, sino ponerle la lápida a tu tumba. Hay un caso y con esto quiero terminar. Dame la última figura y con esto nos vamos. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, 10, 12, Juan. Vamos a abrir todas nuestras Biblias en el segundo libro de Samuel, antes del libro de los Reyes. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 10 al 12. Hermano Juan me va a pasar acá la figura y la vamos a leer. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 10, el 11 y el 12. Si las hojas se están moviendo todavía es porque no lo hemos encontrado. Entonces no voy a preguntar si la ya lo encontraron. Porque amén, y no lo han encontrado. Un rayo nos puede caer a todos. Segundo libro de Samuel. Si no lo ha encontrado, aquí está. Oiga esto. De modo que David, fíjese. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar a David a la casa de Obed-Edom-Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom-Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom. ¿Y a quién dice? Ok, mire lo que hizo David. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido a la casa de Obed-Edom. Y todo lo que tiene, ¿a causa de qué? A causa de servirle. La historia es esta. Se había capturado el arca. Había que llevarla al monte Sión. al sitio donde se establecería y donde posteriormente se construiría el templo, y había fiesta. Y en ese momento venía el arca, el Shekinah, el Shekinah, y vino un hombre que puso su brazo porque uno de los bueyes que llevaba el arca tropezaba. Dios había dicho que nadie podía acercarse ni siquiera tocarla, porque el que lo tocara se muriera, se moría. Y había un hombre que se llamaba Urías. Y tocó y Dios lo mató. Entonces vino Dios después de haber hecho esto y David no le pareció. David se molestó con Dios y le dijo: después de que has matado, mira lo que has hecho con este muchacho, si lo único que ha querido hacer es apoyar la obra. Dios había dicho que nadie podía tocarla. Y David dijo: no, así no. Ay, agarran el arca del pacto. Ay, ¿quién se quiere quedar con la clase de los niños? ¿Quién se quiere quedar en la puerta para entregar los sobres? ¿Quién quiere manejar para ir a limpiar baños allá a Río Hondo? ¿Quién quiere ir allá a Betania a acarrear todo esto? ¿Quién es el que va a llevar las banderas y traer? Ay, ¿quién es el que...? Ay, ay, ¡que lo haga fulano! Y se quedó 3 meses el arca en la casa de Obed-Edom por una desplicencia, por una indiferencia de David, y metió el arca. ¡Ay, que se vaya para allá! Y dice la Biblia que Dios bendijo la casa de Obed 3 meses. Y le contaron que Dios había bendecido y la mandó a traer. Con esto termino para participar de la cena del Señor. Hermano, disfrute, hombre. Disfrute de todo lo que tiene, de todo lo que Dios le ha dado, se lo merece. Dios se lo ha dado, Dios se lo ha regalado. Pero no lo pierda, hombre. No lo pierda, porque, y lo va a perder si deja de escuchar a Dios. Y lo va a perder si deja de temer a Dios. Y lo va a perder si deja de servir a Dios. No regale sus bendiciones, no desprecie lo que Dios le ha dado. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este momento. Gracias por tu iglesia. Pido con todo el corazón. Aquí hay gente, hemos considerado, que quien no prospera, quien no avanza, quien no es bendecido aquí en West Bronzeville, algo pasa. Algo anda mal en su vida. Seguro que las cosas no están correctas. Difícil que una persona en esta iglesia, cuando se mete a servir al Señor y a trabajar para Él, no pueda ser bendecido. Aquí hay muchísimos que hemos sido bendecidos escandalosamente. Pero también hemos conocido a aquellos que dejaron de serlo. Hoy te pedimos que cada uno de nosotros agarremos la porción de la Escritura que nos corresponde, porque es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.